Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Desde hace una hora está reunido en el Palacio de la Moncloa el gabinete de crisis constituido por el gobierno tras la catástrofe aérea en los Alpes franceses. Es la tercera reunión desde el accidente. El gobierno ha confirmado la identificación de 51 españoles en el avión siniestrado, aunque la cifra de momento no es definitiva. Se espera que al término de esta reunión se ofrezcan nuevos datos sobre las víctimas y también sobre la investigación. Los investigadores que están analizando la información registrada en la primera caja negra dicen que han podido rescatar una pista de audio en la que se escucha algo de lo que sucede en la cabina del avión, aunque no se dan más datos. Sin embargo, el New York Times publica hoy, citando a una fuente militar norteamericana, que en la primera parte se escucha una conversación normal entre los pilotos, pero que de ella también se desprende que uno de ellos no se encontraba en la cabina en el momento en el que la aeronave comienza a descender, que se escucha cómo llama a la puerta sin recibir respuesta e incluso los golpes con los que intenta echarla abajo. De momento, todo son conjeturas. Borja Díaz Capelli es portavoz del Colegio Oficial de Pilotos de Aviación Comercial.
No es nada descabellado pensar, y vuelvo a decir, es una hipótesis, que pudieran perder la conciencia por una despresurización o por lo que fuera. Ya pasó en el avión del Helios en el año 2005, un 737 de una compañía griega, que tuvo una despresurización y el avión siguió volando solo y estaban todos desmayados. Y se fijaron los cazas, pues sacaron a los cazas de la Fuerza Aérea de Chipre, que estaban los pilotos desmayados y al final acabó sin combustible y se acabó estrellando.
Por su parte, la ministra de Fomento, Ana Pastor, insiste en que hay que dejar trabajar a los investigadores y apunta que las filtraciones solo pueden entorpecer el esclarecimiento de la verdad. Declaraciones de Pastor esta mañana en los desayunos de Televisión Española.
Le corresponde a la comisión de investigación, en este caso, el análisis de las causas, y ellos son los que tienen que irnos diciendo a las autoridades, porque son una comisión independiente, como lo es la CIAJAC, son comisiones independientes que investigan, y son ellos quienes tienen que ser portavoces, ellos, de lo que investiguen, pero no los gobiernos. Los gobiernos lo que tenemos que hacer es dotarle de todos los medios. Por lo tanto, ni podemos analizar lo que no conocemos, ni nos corresponde a nosotros, le corresponde a la comisión y a los técnicos. Lo otro es, la verdad, poco serio y poco responsable.
Familiares de los fallecidos han salido esta mañana hacia Francia desde el aeropuerto del Prat. Un primer grupo formado por 14 familiares de las víctimas y 11 miembros del sistema de emergencias médicas y de Cruz Roja salió anoche por carretera hacia Marsella. Los familiares van acompañados por un equipo de médicos, enfermeros y psicólogos que van a intentar hacer más llevadero el viaje. Mientras, siguen sucediéndose muestras de condolencias. La defensora del pueblo, Soledad Becerril, ha expresado el profundo sentimiento de dolor y pesar de la institución ante la tragedia. Lo ha hecho durante la presentación en el Pleno del Congreso del informe de actividad de esta institución durante 2014. Más cosas, crónica local. Un hombre de 74 años ha resultado herido grave al recibir varios cortes por arma blanca, uno de ellos de 15 centímetros desde el tórax al abdomen, por parte de su esposa, una mujer de 72 años, que ha sido detenida como presunta autora de la agresión. El suceso ha tenido lugar en la vivienda del matrimonio, en la calle Brestia, en el barrio de Ventas, a primera hora de esta mañana. Portavoz de Emergencias, Comunidad de Madrid 112.
Se trata de un varón de 74 años, presenta una herida penetrante que baja del tórax al abdomen, una herida por arma blanca de unos 15 centímetros, así como otra herida por arma blanca en la mano. El equipo médico del SUMA lo ha estabilizado en el lugar y lo ha trasladado en estado grave al Hospital de la Princesa.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula a esta hora por las principales carreteras de la región? DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. En estos momentos ya se circula bien por todas las carreteras de la Comunidad de Madrid. No hay ninguna incidencia, ninguna complicación. Tan solo precaución en la zona de la sierra con los bancos de niebla.
¿Y cuál es la situación en el interior de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buena circulación a esta hora ya en la M30, fuera de la hora punta. Eso sí, nos quedan dos accesos todavía bastante complicados por el tráfico. Tanto la entrada por la Avenida América como el acceso por la Avenida Arco de la Victoria para los conductores que quieren dirigirse o bien hacia la calle Princesa o bien hacia la Plaza de Cristo Rey en conexión con CEA Bermúdez. Del interior a destacar la calle Serrano desde María de Molina, así como también Goya desde Doctor Izquierdo en sentido centro.
En economía, apertura de la bolsa. Pablo López, buenos días.
Buenos días. Apertura muy negativa para el IBEX 35. Está perdiendo el 1,15%, 11.334 puntos. Y los títulos de IAG Iberia son los más castigados del mercado. Se deja un 4,15%. También cae con fuerza Fomento de Construcciones y Contratas, que pierde un 2,45%. Telefónica, por su parte, se deja un pequeño 0,37% después de haber confirmado que va a ampliar capital por importe de 3.000 millones de euros para afrontar la compra de la brasileña GVT, una operación que era aprobada en el día de ayer por la tarde por las autoridades brasileñas. En positivo, solo destaca Repsol con una subida del 0,75%, fruto de los últimos repuntes del precio del petróleo, la prima de riesgo estable en el entorno de los 107 puntos básicos y el euro recuperando el nivel del dólar con 10 centavos.
Información del tiempo, previsión para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Mañana fría de jueves con nubosidad variable en el cielo de la región que irá remitiendo a lo largo de la tarde. Por tanto, nos espera una tarde un poquito más soleada, de ahí que las temperaturas máximas hoy sean algo más suaves, alcanzando unos 15 o 16 grados en Madrid y en zonas del sur de la región. A partir de mañana vuelve la primavera con temperaturas máximas más templadas, valores en torno a los 20 grados y con predominio para los próximos días del ambiente soleado.
Y terminamos este resumen de noticias con una última hora. Nieves Ortiz.
Buenos días. Sí, efectivamente son muchas las incógnitas en torno a ese accidente aéreo y sobre todo en torno a las causas. Por eso vamos a estar muy pendiente de una rueda de prensa que acabamos de conocer. Se va a producir a las 12:30 de esta mañana y la va a ofrecer nada más y nada menos que el fiscal que está investigando este caso. Va a ser en Marsella. Por lo tanto, Loli, muy atentos a esas palabras a lo largo de la mañana, porque son muchas las incógnitas, como digo, en torno a esta tragedia.
Gracias, Nieves. Todos los detalles se los ofreceremos a lo largo de la programación de Onda Madrid. De momento es todo. Más noticias a las 11. Se quedan con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, continuamos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid, en este día congelado, porque es que si salen ustedes a la calle se darán cuenta de que de pronto se quedan sin arrugas, o sea, les sopla el vientecillo este de la sierra y la cara se les queda, en fin, como la de un muñeco de porcelana, más o menos. Así viene Belén Amonaciz, que es que, vamos,
radiante, vamos.
Parece que ha desayunado una tostada de votos directamente por
poco
el frío.
Poco más que menos. Muy buenos días a
buenos
todos.
Días.
Esta es la parte positiva del frío. Dicen que el que no se consuela es porque no quiere.
También es
debe
verdad.
De ser. Yo solo pienso qué frío. Y eso sí, que Antonio López acaba de decir que a partir de mañana ya vuelve la primavera.
Sí, esperemos que sí, porque es verdad que, hombre, ahora está un poco nubladillo, pero
sí,
es
pero
que
vamos a llegar hasta los 15,
el huracán este que tenemos, en fin.
Es el viento, qué malo es y qué frío.
Muy
qué
malo.
Térmica más mala.
Bueno,
en fin,
que vamos a lo nuestro.
Exacto, el tiempo lo dejamos a un ladito y nos fijamos desde luego en otros asuntos que nos preocupan mucho más. Seguimos dándole vueltas, intentando entender qué pudo pasar en ese vuelo, en ese avión. Bueno, pues hoy vamos a intentar aclarar un poquito sobre ese asunto respecto a que uno de los pilotos estaría fuera de la cabina y que no habría podido acceder de nuevo a ella. Vamos a hablar con un piloto que nos va a explicar precisamente qué es lo que sucede y si efectivamente la puerta se puede o no abrir desde fuera. Buscaremos también la opinión de un abogado experto en nuevas tecnologías para que nos hable desde luego de esa investigación respecto a esos tuits ofensivos que se están realizando las redes sociales. La verdad es que hay veces que uno no sabe en qué país vive ni cómo es la gente. En fin, gente extraordinaria. Así que vamos a tener en el día de hoy, de la que nos gusta, en este caso, un teniente de la Guardia Civil, se llama Javier Gómez, y atención, se acaba de licenciar en la Universidad de Derecho con 36 matrículas. ¡Qué honor! Que se dice pronto, 36 matrículas de honor. Hoy le vamos a conocer, porque la verdad es que la suya es una historia impactante. A los 24 años, una bala de un compañero, bueno, pues le dejaban una silla de ruedas y decidió que su cabeza seguía intacta y que la iba a aprovechar y mucho. La unidad móvil se ha dirigido hasta el Museo del Prado. Allí nos está esperando para hablarnos de una pieza de orfebrería colombiana que recibe el nombre de La Lechuga y que es de todo menos baratita.
Hicimos en la última visita del presidente de Colombia aquí a España, a Madrid concretamente. Se habló en aquel momento de La Lechuga y por fin hemos querido ir a verla in situ.
Hombre, claro que sí. Y os vamos a contar desde luego que es una auténtica maravilla. La podéis ver todos. Por cierto, ¿eres single? ¿Estás buscando casa?
Quiere decir que si vives solo.
Sí.
Es que ya estamos aquí con estos términos. ¿Eres single? No, eres... ¿Vives solo? ¿Eres soltero y vives solo? Bien.
Esa es la pregunta. Vale, perfecto. Venga, pues si vives solito en casa y no te puedes permitir el alquiler porque es muy caro, hoy te vamos a dar una alternativa. No es que compartas casa, sino que te vamos a decir dónde encontrar quizás esos pisos más baratitos a los que puedes acceder.
Fantástico. Vamos a felicitar.
A Braulio. Oye, San Braulio.
Mira.
Sí, nombre bonito.
Braulio. Había un cantante que se llamaba Braulio, que fue a Eurovisión. Fíjate, me estoy acordando sobre la marcha.
No te puedo ayudar ahora mismo.
Es que es de estos que, en fin, desapareció después de Eurovisión.
Ceballos,
busca una canción de Braulio, a ver si la encontramos por ahí.
Oye, lo mismo luego escucho la canción y sé de qué canción estamos hablando y de qué cantante.
Ya,
pero así ahora mismo me pierdo.
Que no conozco más Braulio.
Braulio es curioso porque significa dos cosas diferentes en función de que busques el origen latino o el origen germánico.
Ah, bien.
Así que cada cual se quede con el que más le guste. Si buscamos el latín, sería un toro bravo. Si buscamos el origen germánico, la espada de fuego.
Pues mira,
las dos son como muy potentes.
Pues sí, no sé con cuál me queda. La espada de fuego me gusta más, fíjate.
Sí, quizás...
Origen germánico.
Venga, pues bueno. Ahí están, felicitados todos los Braulios.
Muy bien, Belén, hasta dentro de un ratito.
Sobran las palabras cuando se trata de hablar sencillamente de amor.
Esto es Braulio.
Este es Braulio.
Que lo sepas.
Vale, pues
no te suena.
A esa frase desgastada que a nada suena en mi voz. Ya sé que tú puedes creer que a mí me falta el interés. Las promesas más fervientes solo tratan de ocultar que está muriendo el amor.
Bueno, pues como ya hemos comentado también en nuestra tertulia y como ayer anunciaba el secretario de Estado de Seguridad, el Ministerio del Interior está ya investigando con ayuda de las fuerzas de seguridad el origen y los autores de los comentarios ofensivos que han aparecido estos días contra las víctimas del accidente aéreo de la compañía Germanwings. En concreto, el Ministerio investiga en las redes sociales 50 mensajes y más de 20 perfiles relacionados con esos tweets, y los Mossos de Escuadra han concretado que también, por su parte, se están investigando 17 perfiles de la red social y 24 tweets contra catalanes. Son comentarios, como les digo, en los que, en fin, se insulta de alguna manera a las víctimas, se mofan de su origen, algo absolutamente impresentable. Hemos querido saber cómo está la legislación en estos momentos, cómo se les puede meter mano a estos elementos que se escudan muy cobardemente, además, en el anonimato de las redes sociales, que, atención, no es tan anonimato como algunos podrían pensar. Jorge Campanillas es abogado especialista en nuevas tecnologías de Lurismática Abogados. Señor Campanillas, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿En qué tipo de delitos se podrían englobar estos tweets, si es que con la legislación vigente se pueden englobar en alguno?
Bueno, primero, claro, habría que ver la tipología de cada uno de los sí. tuits, ¿no? Porque hay de todo, claro. Se está hablando de delitos de odio, y realmente los delitos de odio no existen, sino que es un amalgama, digamos, de diferentes delitos. Puede haber injurias, puede haber amenazas, puede haber, pues no sé, otro tipo contra el racismo, terrorismo, o sea, es decir, incluyen muchos, con lo cual, claro, también a veces hay que ir tuit por tuit para saber si, mensaje por mensaje, para saber si realmente se está amenazando, se está injuriando, se está calumniando o qué es lo que se está haciendo por cada una de las personas que está realizando ese tipo de comentario, ¿no?
En el caso de que nos encontremos con un tuit en el que efectivamente se injuria, se puede demostrar que hay una injuria, ¿cuál sería la pena para esa persona?
Hombre, pues también eso depende a veces de la gravedad, ¿no? De la gravedad del caso que puede ser. Pero bueno, no son delitos que van desde los 6 meses a los 2 años. Hombre, también es cierto que en muchos casos tenemos que ser conscientes que aquí hay un agravamiento por el tema de la publicidad, ¿no? Es decir, cuando estamos haciendo este tipo de acciones a través de las redes sociales, tenemos que ser conscientes que lo estamos haciendo con publicidad, que estamos haciéndolo pues para que llegue a un gran público. No es como si podemos realizarlo, digamos, una injuria o una calumnia en un ámbito cerrado, en la calle, que no se entera mucha más gente de la que pueda haber alrededor. Así que hay que ser conscientes que cuando lanzamos este tipo de mensajes lo hacemos con publicidad.
Hace un ratito nuestro compañero Antonio Martín Bomón comentaba algo que nos ha llamado bastante la atención y que existe o que es así, que es si un periódico digital publica o da acceso a algún comentario ofensivo dentro de sus artículos, es decir, comentarios de estos que la gente puede ir poniendo según va leyendo el artículo, a él como director de un periódico digital, en fin, se le cae el pelo. Mientras que Facebook o Twitter o Twenty o cualquier otra red social no tiene responsabilidades en este sentido. ¿Esto es así?
Hombre, a ver, es cierto que ahora pues sí que hubo una sentencia del Tribunal de Estrasburgo, del Tribunal de Derechos Humanos, en el que vino a dar responsabilidad por las injurias y por lo que se habían vertido en los comentarios de un medio, ¿no? Uh-huh. En cierta forma viene a decir que si tienes la posibilidad editorial de censurar, digámoslo, aunque no guste la palabra, ¿no? Pues,
sí. Pues
en cierta forma te hacen responsable de todo lo que hayas podido ir vertir, pero claro, hay que ir caso por caso y por ese tipo de control editorial que puede existir. En cuanto a las redes sociales, en Internet, digamos, para no alargarnos mucho en la explicación, podrían ser, estamos hablando de proveedores de servicios, ¿no? Donde la posibilidad quizá de censura y de los contenidos es más complicada, aunque bueno, también existen sistemas tecnológicos que podrían ir detectándolos, pero es más complicada por la cantidad de comentarios, mensajes que podemos estar dejando al día, ¿no? Entonces, en cierta forma, es más la responsabilidad del que deja, digámoslo así, que en su muro se estén, por ejemplo, pues estén haciendo comentarios, injurias, calumnias o tal. Pero también habrá que ver en un momento dado la propia responsabilidad que tienen, como bien dices, estos prestadores de servicios.
Hay mucha gente que se escuda en el anonimato de un nick pues para hacer este tipo de cosas. Sin embargo, esto que es verdad que es anónimo de cara a la gente que entra a las redes sociales, no lo es tanto en el sentido de que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen relativamente fácil saber quién ha escrito eso, ¿verdad?
Pues no tanto como ellos mismos quisieran, ¿no? Es decir, a ver, es cierto que, bueno, que hay veces que los usuarios hacen este tipo de acciones de injurias, de calumnias, todo lo que estamos hablando de forma, digamos, pública, con tu nombre, tu apellido, por lo menos un nick en el que se puede identificar, pero como bien dices, en otros casos se hace a través de cuentas anónimas, de seudónimos, que es difícil. Ahí, en todo caso, lo que es necesario es, primero, que las redes sociales, que en muchos casos pues están en Estados Unidos, apoyen o ayuden en la investigación, que muchas veces se tiene que hacer a través de los juzgados, de los tribunales que solicitan información, luego que esa información que dan, que la IP se pueda detectar, que luego los proveedores de servicios hagan ese traslado de esa IP, de esa cuenta, a los datos de la persona que pueda tener esa IP en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, como podéis observar de lo que estoy diciendo, se complica muy mucho la investigación, sin entrar a valorar que en muchos casos solo se entregan estas IPs o solo se entregan los datos que están detrás de las IPs por delitos graves, que en algunos de los casos, como podemos hablar de injurias a ti, no se considerarían delito grave.
En su caso, usted es abogado especialista en nuevas tecnologías. ¿Cuáles son las denuncias más frecuentes que tienen que ver con las redes sociales?
Hombre, pues sí, en cierta forma todo lo que tiene que ser muchas veces con los insultos, con pues eso, con las amenazas, que a veces pues también también a veces requieren no son del todo graves, ¿no? Pero tiene lo que tiene que ver con eso y últimamente pues también todo el tema pues de los acosos que son acosos escolares y el tema de lo que está sucediendo con los colegios y sobre todo últimamente el tema del WhatsApp, ¿no? Que yo creo que bueno, no me gusta hablar de control o de tal, porque no soy partícipe de ello, no me gustaría de ello, pero en cierta forma, últimamente WhatsApp está dando más disgustos de los que queríamos. No WhatsApp en sí, sino los comentarios, pues ya sabes, los mensajes que se suelen estar mandando y que también, tanto padres como tutores, como los pobres chavales, se tienen que dar cuenta de la gravedad de ese tipo de acciones, ¿no?
Jorge Campanillas, abogado especialista en nuevas tecnologías de Lurismática Abogados. Supongo que esta especialidad que ha elegido usted va a ir increciendo, es decir, cada vez vamos a tener que afrontar nuevos retos que tienen que ver con las nuevas tecnologías, así que supongo que no será la última vez que nos tengamos que poner en contacto con usted.
Pues espero que no sea, digamos, que no sea por cosas tan pues graves o así, pero es cierto que al final las nuevas tecnologías la Internet, las tecnologías es un tema transversal que nos afecta ya en todos los días y es cierto que, bueno, pues que tenemos cosas nuevas pues también todos los días.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Un verdadero placer.
Un abrazo. Y en relación al accidente del Airbus que se ha estrellado en los Alpes, ya saben ustedes que ha habido unas últimas informaciones, las ha publicado el New York Times, que dicen que en esa caja negra que se está investigando y que recoge las conversaciones y los sonidos que se han grabado en cabina en los últimos momentos antes del accidente, aparecen algunas novedades. Según lo que cuenta el New York Times, uno de los dos pilotos que estaban al mando de ese Airbus habría salido de la cabina unos minutos antes de que el avión empezase a descender. Esa cabina tiene una puerta que se cierra y cuando ese piloto quería volver a entrar de nuevo a su sitio, se habría encontrado con la cabina cerrada y con que el piloto que está dentro, que se había quedado dentro, no abre la puerta. En fin, sabemos todos que desde los atentados del 11M hay un dispositivo que funciona precisamente en ese sentido, en el que no se puedan abrir las puertas de las cabinas desde el exterior. Pero sí nos han dicho también que existen una serie de códigos que deben conocer los pilotos, de manera que si uno sale fuera de la cabina, marcando ese código, ahora veremos de qué manera esa puerta sí se podría abrir, cosa que no ha sucedido. En fin, hay muchísimas incógnitas, pero esto de la puerta de la cabina nos ha llevado bastante la atención. Y por eso nos hemos puesto en contacto con Álvaro Gamicha, que es perito investigador de accidentes del SEPLA. Señor Gamicha, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo funcionan exactamente las puertas de las cabinas de los aviones?
Bueno, antes de empezar a comentar acerca del funcionamiento de las puertas, me gustaría hacer un breve comentario acerca del hecho de que a escasos, pues poco más de 24 horas después del accidente del avión, casi siquiera, ya tengamos filtraciones de las grabaciones de voces en cabina. Esto nos parece claramente inaceptable. Realmente la necesidad ahora es, como hemos comentado ya en su momento, estar con los familiares de las víctimas. Esto no ayuda en absoluto. Y evidentemente la publicación del New York Times es algo que ahora lo único que va a hacer es enturbiar un proceso que lo que necesita es que no se interfiera en él y que los investigadores puedan avanzar tranquilamente sin interferencias. realmente nos vemos en la necesidad de salir en los medios para ayudar a aclarar algunos extremos que estamos escuchando, que se están comentando acerca del uso o del funcionamiento de la puerta de acceso a cabina. Este dispositivo, efectivamente, se reforzó a raíz de los atentados del 11 de septiembre y su funcionamiento contempla todas las posibles situaciones en las que nos podamos encontrar. De tal manera que tanto en caso de necesitar acceder a la cabina por emergencia como en una situación normal, etcétera, el dispositivo, lo que es el sistema de la puerta de puerta blindada de acceso a la cabina, dispone de una serie de mecanismos para evitar cualquier situación no deseada. Los detalles, como podrán entender, son sensibles y entonces no conviene dar información acerca de cómo funciona realmente este dispositivo, pero lo que sí que es verdad es que la gente tiene que estar tranquila y conocer, saber que cualquier contingencia está contemplada y cualquier miembro de la tripulación de vuelo dispone de capacidad para acceder a la cabina en caso de emergencia, siempre que desde dentro de la cabina no se bloquee dicho acceso.
Siempre y cuando ese dispositivo no se bloquee, efectivamente, como usted dice, que sería la única posibilidad en el caso de que esto que publica New York Times fuese como es, que ya hemos dicho desde primera hora de la mañana en este programa que esto hay que tomarlo con pinzas, hay que tomarlo con todo tipo de cautelas, porque hasta que no haya una declaración oficial por parte de las personas, de los expertos que están investigando realmente lo que ha pasado en el accidente y que están analizando esa caja negra que se ha encontrado, aquí no se puede dar nada, por cierto, de ninguna de las formas. Pero esto que usted nos dice y que, en fin, me parece que entra dentro de toda lógica, que las personas que están al mando de un avión tengan los mecanismos adecuados para poder desbloquear esa puerta, solamente podría suceder en el caso de que el bloqueo de esa puerta fuese anormal. Quiero decir, que hubiese pasado algo que no permitiese que esas claves o ese tipo de herramientas que tienen los pilotos para abrir la puerta no funcionase.
Claro, y ahí radica el problema de las filtraciones.
Ya.
Todo lo que podemos saber es por unos párrafos que ha publicado el New York Times referentes a unos comentarios que le ha hecho alguien que ha escuchado, con lo cual para empezar, nos falta toda la información. Estamos hablando exclusivamente de unos párrafos extractados de unos comentarios, con lo cual consideramos que ahora mismo es muy aventurado hacer cualquier tipo de juicio de valor respecto a qué es lo que ha podido pasar. En todo caso, nos sorprende ciertas cosas que leemos en la publicación. Es todo muy raro, pero bueno, es mejor esperar y verlo todo en su contexto con toda la información, que si además es que no va a ser cuestión de mucho tiempo, porque realmente la información está disponible y estoy convencido de que la Comisión Francesa de Investigación, la BEA, va a ser muy transparente a la hora de publicar todo aquello que considere que es necesario para satisfacer la necesidad de información que tiene toda la gente.
Ya hablando de accidentes en general, ya no centrándonos en esto, pero sí en general, ustedes los peritos que investigan las posibles causas de los accidentes cuentan en primer lugar con esa herramienta indispensable que son las cajas negras de los aviones. En los que, ¿qué se graba exactamente y cuánto tiempo se graba? Porque hemos tenido antes una discusión si se grababa todo el vuelo, si se graban solamente los últimos minutos o la última media hora antes del accidente, porque automáticamente la cinta se va renovando.
Sí, bueno, los sistemas de grabación de datos han ido evolucionando a lo largo del tiempo. Ha habido distintos modelos. Hoy en día tenemos dos tipos diferentes. Hay un grabador específico de datos, es decir, recoge datos aportados por multitud de sensores en todo el avión, con lo cual podíamos disponer de... en realidad son cientos, podrían ser muchísimos más, pero realmente se graban aquellos que son, que pueden aportar más información en caso de un accidente. Uh-huh. Y registran pues las últimas 24 horas de operación sin problema, de tal forma que se puede investigar no solamente incluso el vuelo en el que ha ocurrido el accidente, sino incluso vuelos anteriores. Uh-huh. Eso por un lado. Por otro lado, hay otro grabador, que es el de voces de cabina.
Sí.
Hay distintos tipos. Los hay que registran la última media hora y también los hay que registran, y son los más extendidos, dos horas, las últimas dos horas, no solamente de las conversaciones en cabina, sino también de los pilotos con los controladores de tráfico aéreo, las comunicaciones con la cabina de pasaje y la información que se recibe a través de los sistemas de comunicación. Uh-huh. De tal forma que realmente se va a recuperar con casi toda probabilidad suficiente información como para aclarar qué es lo que ha ocurrido y podamos tomar medidas para evitar que vuelva a suceder.
Mm-hmm. Nos llamaba bastante la atención, señor Gamicha, ayer, por lo que escuchábamos algunos expertos como usted, que decían, bueno, ahora hay que saber quién a quién corresponde cada voz, es decir, analizar los sonidos de la cabina. Y nos llama la atención que con la cantidad de adelantos tecnológicos que hay, la caja negra no registra, además de sonidos, imágenes.
Bueno, nuestro colectivo ha sido pionero desde los inicios de la historia de la investigación de accidentes en hacer una concesión que muchas veces no se pone o no se valora lo suficiente, y el hecho de estar grabados permanentemente. Uh-huh. Nosotros en su momento, hace ya muchísimos años, accedimos a que se grabase todas nuestras conversaciones en cabina, incluso aquellas que no tienen relación con la operación.
Sí.
Y nos expusimos a que en caso de un accidente todo lo que nosotros hemos estado diciendo durante las dos últimas horas esté expuesto a que sea conocido por todo el público. Esto es una hicimos en su momento convencidos de que era algo que iba a contribuir a aumentar los niveles de seguridad. En muchos accidentes ha sido así, ha ayudado, pero ha habido otros muchos casos en los cuales se ha abusado de dicha cesión, y no tenemos que irnos muy lejos. El mismo accidente del Spanair, que tuvo lugar en el año 2008, entre agosto, en el aeropuerto de Barajas, se publicaron conversaciones íntimas de miembros de la tripulación, incluso con familiares o con uno de los casos con la novia. Uh-huh. Consideramos que esto es completamente inaceptable. Hay unos mecanismos que supuestamente garantizan que no se hace un uso no adecuado de dichas conversaciones, pero enfrentamos accidente tras accidente al mismo problema, y es que paralelamente a la investigación técnica se desarrolla una investigación judicial, y el juez en muchos casos solicita acceso a dichos registros. Nosotros, por un lado, consideramos que puede ayudar a dicha investigación judicial, pero lo que ya consideramos que es completamente inaceptable es que tengamos Internet llena de los registros de las conversaciones de los últimos minutos de los pilotos de muchos de los accidentes. Eso con respecto a las grabaciones de voz. Uh-huh. Con respecto a las grabaciones de imágenes, efectivamente existen a día de hoy, existe la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Nosotros estamos trabajando en coordinación con la Organización de Aviación Civil Internacional para definir lo que consideramos aceptable, porque podrá entender que después de tantos años de haber visto que, a pesar de nuestra cesión a la hora de ser grabados basados en una supuesta promesa de que dichos registros se iban a mantener confidenciales, privados, y no se iba a hacer un uso inadecuado de ellos, pues a pesar de que no se haya cumplido con esa promesa, ahora empezar a trabajar en que no solo sean ya las voces, sino también las imágenes, pues es realmente duro. Hay que pensar que no me imagino que a nadie le pueda resultar agradable pensar que en caso de accidente no solamente van a ver o escuchar tu voz, sino que van a ver qué es lo que haces o cómo realmente falleces en el último momento.
A lo mejor me habría que pensar en otro sistema, a lo mejor no sé si de siluetas, si de infrarrojo, no lo sé, pero de manera que es verdad que la privacidad de todos ustedes estuviese garantizada, pero al mismo tiempo, en el caso de un desmayo, de un piloto, de un infarto, de algo, se pudiese saber un poquito mejor lo que ha pasado. Dos últimas cuestiones.
Pero
sí, dígame.
Hay algunas salvedades, es decir, se puede grabar de muchas maneras. Hay una posibilidad de grabar con una cámara directamente lo que son los instrumentos de vuelo, con lo cual puede dar suficiente información. Sí. Y lo que son las cámaras ambientes, es decir, aquellas que realmente no van a aportar mucha información. Y eso tenemos estudios realizados con respecto a en cuántos accidentes de las últimas décadas el hecho de haber tenido una cámara hubiera ayudado, realmente no justifica la exposición de los profesionales a dicho.
No es relevante. Muy bien, le decía dos últimas cuestiones muy breves. El diario La Razón hoy apunta también a la posibilidad de un problema de congelación de las ondas de ángulo de ataque del avión, que no tengo ni la menor idea de lo que son.
Bueno, todos los aviones, en especial este tipo de aviones de transporte aéreo comercial, basan la información que se presenta a los pilotos y que es imprescindible para la maniobra del avión, la basan en una serie de sensores con los cuales detectan pues la velocidad, la altitud, el régimen de variación de dicha altitud, etcétera. Y uno de estos sensores son unas aletas que se orientan dependiendo de la incidencia del flujo de aire y se traducen en una indicación que da un aviso con respecto a margen sobre una velocidad mínima. Es decir, nosotros, usted se imagina que para volar un avión lo que necesita es estar desplazándose con una velocidad con respecto al aire. Y en el momento en que esa velocidad disminuye por debajo de un valor, la capacidad de las alas de generar sustentación disminuye. Con lo cual, los pilotos siempre tenemos que tener información con respecto a cómo de cerca estamos de esa velocidad mínima. Esto lo conseguimos a través de estas aletas que se ven influidas por dicha corriente de aire y nos dan una información imprescindible para saber si estamos muy cerca o no de esa velocidad mínima. Esas aletas se orientan con respecto al flujo de aire. En el caso de quedarse congeladas, pues porque haya entrado un poquito de agua y con la temperatura se haya formado hielo, esa aleta no gira. No gira al verse impactada por la corriente de aire. Con lo cual, el problema es que puede generar una señal falsa, de tal manera que los pilotos tengan una información que no corresponde con la real. En un avión como el Airbus 320, que es muy moderno, el problema es que dispone de una serie de protecciones que hacen que cuando nos estamos aproximando a esa velocidad tan baja, el avión, para evitar entrar en esa velocidad de pérdida de sustentación, toma una serie de acciones, pues en este caso bajando el morro del avión, bajando la actitud, apuntando hacia el suelo. Y esto fue lo que ocurrió en el incidente grave que se está mencionando del avión de Lufthansa. En todo caso, es una situación extremadamente probable que se pudiese volver a dar en un plazo de tiempo tan breve y yo creo que dadas la poca información que tenemos a día de hoy de lo que ha pasado, no creo que, pero vamos, esto entra en el terreno de la especulación, no creo que tenga nada que ver con el accidente.
De todas maneras, no explicaría además la falta de comunicación de los pilotos con la torre de control y no explicaría el bloqueo de la puerta en el caso de que la información del New York Times fuese correcta. Álvaro Gamicha, perito investigador de accidentes del SEPLA, yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, que nos haya aclarado esto de las puertas de la cabina, por lo menos ya sabemos lo que hay. Y es, yo creo que eso tranquiliza a la gente, ¿eh? Porque yo me imagino que quien tenga que volar en los próximos días y haya leído esto de que si un piloto sale de la cabina y el otro sufre un desmayo, está abocado el avión a estrellarse porque no hay manera de abrir esa puerta. En fin, eso no es así. Usted nos lo ha aclarado, que hay una serie de mecanismos que evidentemente por seguridad no se pueden contar públicamente, pero bueno, nos tranquiliza saber que existen esos mecanismos y que la única manera de que esa puerta se bloquee sea simplemente porque haya un fallo, porque fallen los sistemas de bloqueo de la puerta. Así que si le parece lo vamos a dejar ahí y lo dicho, le agradezco mucho que haya estado con nosotros.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, hasta siempre.
Un abrazo, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid con Eli del Valle.
Peletazo es diversión. Peletazo es la locura. Peletazo son mesas conectadas por teléfono. Es el lugar de moda para celebrar tu despedida. Juan Bravo 66, Different Restaurant.
Ay, mi gordi. Pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
¿Problemas de espacio? Revaloriza tu vivienda. Venta de trasteros en propiedad. Acceso independiente. Vigilancia 24 horas. Minialmacenesytrasteros.com o 917251496.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
www.ondamadrid.es.
Y 41 minutos de la mañana, cuando nos vamos a acercar en hoy en Madrid hasta el Museo del Prado para ver in situ una auténtica obra de arte. Oro, zafiros, diamantes, perlas, topacios, amatistas, todo eso junto en una pieza de orfebrería colombiana que se conoce como la lechuga, de la que tuvimos noticia con la última visita del presidente de Colombia a España, y que está expuesta precisamente en el museo. Hasta allí hemos mandado a Gloria Talavera con nuestra unidad móvil. Gloria, buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Estamos ya en el Museo del Prado, delante de esta magnífica obra de arte. Narra la leyenda que fue un sacerdote jesuita la que llegó a ocultar bajo su cama esta pieza de orfebrería. El caso es que durante mucho tiempo se dio por perdida esta custodia de la iglesia de San Ignacio de Bogotá. Como decíamos, orfebrería además del siglo XVIII, conocida popularmente como la lechuga, por ese color verde de sus 1.485 esmeraldas. Estamos con Javier Portús, es conservador del Museo del Prado. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, y es muy importante porque no ha salido de Colombia y el Museo del Prado la tiene como obra invitada hasta finales de mayo.
Sí, efectivamente es un tesoro nacional colombiano, una de las obras más importantes de su historia artística y con motivo de la celebración del Año de Colombia en Arco, ha sido prestada al Museo del Prado durante estos tres meses.
¿Qué podemos decir de ella? Sabemos que el autor es español, que se llama José Galaz y que tardó 7 años en elaborar esta pieza.
Sí, bueno, el origen concreto del autor no es seguro. El único dato que tenemos sobre José de Galaz es que entre 1700 y 1707 hizo esta obra, que la hizo en Santa Fe de Bogotá, pero se desconoce cualquier otro dato acerca de él y tampoco se conocen otras obras suyas, de manera que una de las obras maestras del arte colombiano es también la única obra conocida de ese autor.
Hemos hablado de las esmeraldas, pero ¿qué otras piedras preciosas tiene esta custodia, como también se la conoce?
Sí, hay algún diamante, hay un zafiro, hay rubíes, hay amatistas, pero sobre todo lo que destaca, hay también perlas alrededor del viril, pero efectivamente lo que destaca es la gran cantidad de esmeraldas, lo que sitúa esta obra en una tradición y en un lugar concreto, ¿no? La tradición prehispánica en Nueva Granada, en lo que posteriormente sería Colombia, era muy avanzada en el trabajo en metales preciosos, especialmente en oro, y en la utilización también de piedras preciosas en obras de orfebrería. En ese sentido, la custodia relaciona un poco el mundo anterior a 1492 con el mundo moderno, con el mundo posterior a 1492.
¿Y sabemos quién encargó este trabajo?
Sí, los jesuitas. La orden jesuítica era seguramente la más importante en Nueva Granada en esa época. De hecho, las dos construcciones más importantes de la actual Colombia a principios del siglo XVIII son jesuíticas, son la Iglesia de la Compañía de Popayán y San Pedro Claver en Cartagena de Indias, y es una orden que en ese momento está en una época de auge, lo que a la postre dará lugar a la expulsión en 1767 de la Compañía de Jesús de todos los territorios de la monarquía hispánica.
Y decíamos que durante un tiempo estuvo escondida, se pensaba que realmente se había perdido. ¿Qué pasó en ese tránsito?
Bueno, lo que ha pasado es que los jesuitas han sido expulsados en tres ocasiones de ese territorio. La primera en 1767, cuando Carlos III ordena la expulsión en todos sus dominios, pero una vez que ya Colombia fue Estado independiente, los jesuitas fueron expulsados en 1850 y 1861. Con tantos vaivenes políticos, una pieza de orfebrería, que son las más sensibles a este tipo de circunstancias, habría acabado fundida y sus piedras habrían acabado desmembradas para formar parte, en muchos casos, de joyas civiles. En este caso, milagrosamente ha logrado sobrevivir a todos esos avatares, porque una serie de familias afines a la Compañía de Jesús se han encargado de custodiarla, lo que nos habla de hasta qué punto, desde el principio, esta pieza tuvo un estatus singular. A esta pieza se le concedió una especial importancia simbólica. De hecho, el hecho mismo de que esta pieza tenga nombre propio, la lechuga, nos habla de ese estatus, nos habla de esa importancia. Es muy difícil que a una pieza de orfebrería se le conozca por un nombre más allá que custodia la Catedral de Toledo, etcétera, ¿no? El nombrar a una pieza significa señalarla y darle importancia, ¿no?
También es singular que una pieza de estas características esté aquí en el Museo del Prado, entre obras de arte pictóricas. ¿Qué supone para el museo y, sobre todo, ha costado mucho conseguirlo?
Ha venido la obra en el contexto de, como he comentado al principio, en el contexto de Arco. Para el Museo del Prado es una suerte y es un honor tener esta pieza, pero desde el principio ha existido un deseo por parte del gobierno colombiano de tener algún tipo de representación en el Museo del Prado, precisamente en la misma época en la que tenía lugar Arco. Pero siendo una obra de orfebrería, se integra muy bien en la sala que ha sido elegida para exponerla, que es una sala que reúne obras maestras de pintores activos en Madrid en la segunda mitad del siglo XVII. Ya simplemente desde un punto de vista cronológico y desde un punto de vista del ámbito cultural, es la sala del museo que tiene más que ver con esta pieza. Pero también hay una comunidad estética muy importante. Las obras de las salas, las obras de Herrera Almozo, Antolínez, Claudio Coello, son pinturas en las que sus autores, a través de la luz, a través del color y a través del movimiento, del dinamismo, buscan una desmaterialización de las formas, buscan hacer creíbles que San Agustín esté volando, que San Hermenegildo esté casi succionado hacia lo alto. Son cuerpos que no pesan también a través de esa luz, de ese color y ese dinamismo, que son tres características que definen e individualizan también la lechuga. La lechuga no es importante porque tenga 1.485 esmeraldas, sino por la manera como esas esmeraldas se han utilizado y se han utilizado para crear también una obra de arte que, a pesar de su valor material, paradójicamente lo que busca es una sensación de desmaterialización, la misma que Claudio Coello, Herrera Almozo o Antolini.
Vemos, por lo tanto, que esta custodia, bueno, representa el sol, la vid, los ángeles. No sé qué opina el público que viene a visitarla, si la va buscando específicamente. Tenemos que decir que, por supuesto, está en una vitrina, nos imaginamos, entre grandes medidas de seguridad, ¿no?, porque es mucha también esa responsabilidad.
Bueno, el Museo del Prado está lleno de obras maestras que hay que custodiar, obras que tienen este tamaño, un tamaño parecido y distintos tamaños. Entonces, la seguridad es algo inherente a la propia institución museística, ya sea el Prado o cualquier otra obra. Es la máxima seguridad, posible, y en ese sentido la custodia se integra en salas que están con un nivel de seguridad muy, muy, muy alto, ¿no?
Bueno, pues decíamos, en el Museo del Prado la vamos a tener como obra invitada hasta el 31 de mayo, así que habrá que aprovechar porque después volverá, me imagino, a Colombia, a su lugar habitual, ¿no?
Vuelve a Colombia a integrarse a la colección del Banco de la República. Lo que pasa que me gustaría llamar la atención sobre un hecho muy interesante de la historia de la lechuga. Hemos hablado de sus avatares y de los peligros que corrió durante varios siglos. Pero esa historia tiene una culminación muy interesante, una culminación en 1985, cuando la Compañía de Jesús, previo permiso de Roma, decide venderla. El vender una obra de arte por parte de la Iglesia y de una manera tan institucionalizada, digamos, es un hecho raro. Si los jesuitas decidieron desprenderse de la lechuga para que pasara a formar parte del patrimonio colombiano, tiene que ver con que ellos estaban financiando una serie de programas relacionados con el proceso de paz en el que ahora mismo está inmersa Colombia, y necesitaban dinero para financiar esos programas, ¿no? Con lo que nos habla de ese estatus también especial que ha tenido la lechuga desde el principio, desde que con su bautizo, con su señalamiento como obra singular, con su ocultamiento en épocas difíciles y al final con esa venta al Estado, con esa conversión en patrimonio colectivo, en patrimonio nacional, en un acto que tiene que ver con la idea de la paz, ¿no?
Bueno, como decíamos, se puede ver y la tenemos en Madrid, así que hay que aprovechar. Es una obra única por la combinación que hay en ella de esa riqueza material, pero también por la maestría técnica en su elaboración. Decíamos que 7 años se calcula que se pudo tardar en realizar. Podemos visitarla en el horario habitual durante nuestra visita a la colección permanente de este Museo del Prado.
Muy bien, Gloria. Pues mira, ya hemos conocemos... un poquito más de esa pieza de orfebrería tan increíble, la lechuga, por los casi 1.500 esmeraldas de un verde intenso que la adorna. La podemos ver todos en el Museo del Prado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ay, mi gorde, pobrecita mía. ¿Ya está? ¿Ya pasó? Que los amores reñidos son los más queridos, tonta. Que yo te quiero. Yo no sé qué haría sin ti. Una locura, supongo.
El amor no es una jaula. Cada día más mujeres maltratadas se atreven a llamar al 012 Mujer. A la primera señal.
¡Vuela! Comunidad de Madrid. La suma de todos.
Adivina adivinanza. Piensa en un lugar con espectáculo en vivo, con mesas conectadas con teléfonos, con el mejor ambiente donde celebrar tu despedida. Sí, lo has acertado. Restaurante El Peletazo, Juan Bravo 66, www.peletazo.es.
La vida es maravillosa, pero a veces tiene sorpresas que no son agradables. Entonces, llama al 112. En caso de emergencia, cuenta con nosotros. Comunidad de Madrid, la suma de todos.
Nuestro teléfono 900 10 30 63, 900 10 30 63.
Hoy vamos un poquito más tarde porque todo esto del accidente, pues, en fin, ha requerido nuestra atención. Pero no se preocupen ustedes porque lo que nos falte en esta hora lo recuperaremos en la siguiente. Y toca conocer a alguien extraordinario.
La verdad que sí.
Belén, para ello contamos siempre con la ayuda de Javier Font, que todo el mundo le conoce, presidente de la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid. Javier, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy bien, a partir de ahora como los contratos. A partir de ahora Javier Font pasa a ser conocido como Font, porque como nuestro invitado extraordinario también se llama Javier, si no vamos a tener aquí un lío impresionante.
Jaleo, sí.
Así que la parte contratante pasa a ser conocida a partir de este momento como Font.
¿Te parece? Eso es que lo bueno abunda, ¿eh?
Exacto.
Y dejamos el nombre de Javier para Javier Gómez. Él es bueno, pues nuestra persona extraordinaria del día de hoy. Viene cargadito con matrículas de honor, vamos, que le salen prácticamente por las orejas. 36 la causa ha conseguido este teniente de la Guardia Civil, que en el año 2006 sufrió un percance complicado que le cambió la vida. Un impacto de bala por parte de un compañero, quedó tetrapléjico, tenía 24 años, pero eso sí, una idea muy clara: poner en marcha lo único que le quedaba intacto, decía él, la cabeza.
Bueno, la ha debido poner en marcha divinamente, porque 36 hay tantas asignaturas como 36 para sacar 36 matrículas de honor.
Yo creo que sí.
En fin, Font, persona extraordinaria la que tenemos hoy con nosotros, ¿no?
Pues sí, la verdad, todo un ejemplo de superación y sobre todo a mí me gustaría preguntarle qué secreto tiene para bueno, pues para haber elegido esta carrera y haber sacado esta titulación con estas magníficas notas.
Bueno, pues ahora sí lo preguntamos porque ya lo tenemos con nosotros. Javier Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy
bueno, lo primero, enhorabuena. Preguntaba, ahora respondes a las preguntas de Javier Font, pero yo preguntaba, ¿hay tantas asignaturas como 36, como para sacar 36 matrículas de honor?
Sí, sí, sí que hay tantas asignaturas. En total yo he hecho 39 asignaturas.
Corcho, ¿y qué nos ha pasado en las tres restantes?
Bueno, tampoco hay que tener...
Tampoco hay que abusar, ¿no?
Eso es tremendo. De 39 tienes 36 matrículas y te pregunta por las tres.
Es que no me acaba de decir que tampoco es cuestión de abusar. Y me parece divinamente. Javier, bienvenido a Hoy en Madrid. Preguntaba Font, ¿cómo se consigue sacar tanta matrícula de honor en una carrera?
Bueno, pues hay que estudiar mucho porque derecho es una carrera que... requiere bastantes horas de estudio, son temarios muy amplios y bueno, no hay ningún secreto mágico, nada más que estudiar.
¿Cuándo decidiste estudiar Derecho, Javier?
Pues fue cuando volví del Hospital Nacional de Parapléjicos y bueno, no lo tenía muy claro tampoco qué carrera estudiar ni qué hacer y bueno, yo creo que encontrar el estudio pues una manera un poco de evadirme de los problemas, ¿no? Las dificultades que uno se encuentra al volver a casa después de estar tanto tiempo ingresado en el hospital.
Ahí estuvieron ayudándote desde luego tus padres. A mí una cosa que me parece preciosa, ese amor de madre que llega hasta que sea ella la que te acompaña a las clases y sea ella la que te coja los apuntes.
No, bueno, los apuntes...
A ver.
Me los pasaba un compañero que se los pasa ordenador. Lo que pasa que mi madre también los cogía a veces porque en alguna asignatura optativa, por ejemplo, no estaba este compañero. O bueno, porque también viene a veces tener otros apuntes para comparar o contrastar alguna cosa.
Bueno, la verdad, Font, que la historia de Javier merece toda nuestra atención porque es una historia muy especial. Llegan ahora las noticias a Onda Madrid. Si os parece, los dos Javieres, hacemos un pequeñito paréntesis para escuchar las últimas noticias, sobre todo las que se refieren al accidente aéreo, y después retomamos esta historia de la que apenas hemos dado un par de pinceladas, Belén.
Hay mucho que contar.
Creo que es muy interesante la historia de Javier Gómez, teniente de la Guardia Civil, que se quedó tetrapléjico por un accidente y que se acaba de licenciar en Derecho con 36 matrículas de honor. Seguimos esta historia después de las noticias que ya llegan a Onda Madrid.
Son las 11.